UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Somebody once told me the world is gonna
roll me. I ain't the sharpest tool in the... La radio universitaria sale a la calle. ¿Dónde estamos hoy?
En la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández, con motivo de la festividad de San Isidro Labrador, patrón de los campesinos y agricultores españoles. Muy buenos días a todos. Hoy, martes 9 de mayo, la radio de la Universidad Miguel Hernández ha salido de los estudios de Elche para celebrar la festividad de San Isidro Labrador, patrón de los campesinos y agricultores españoles, en la sede Desamparados del campus de Orihuela de la UMH, donde está situada la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Además, hoy también estamos celebrando el Día de Europa, una jornada para reivindicar el lema de la Unión Europea Unidos en la diversidad. Nos encontramos en la Vega Baja del Segura, una comarca muy conocida por su amplia extensión de terreno en la que se cosechan día a día frutas, verduras y especialmente cítricos que luego se disfrutan en todas partes de la región, ya que uno de los motores de este territorio es la exportación. Con estas cualidades y tradición agrícola, estamos en un entorno ideal para estudiar, por ejemplo, el grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental y el de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Es un placer para mí estar aquí hoy, porque es la tierra que me ha visto nacer y es un orgullo ver cómo estudiantes y docentes disfrutan con la horchatada, con la cata de vinos, competiciones deportivas y otras tantas actividades que la EPSO ha puesto en marcha para conmemorar a su patrón. Antes de dar comienzo a este programa especial de San Isidro, les quiero presentar a todo el equipo de Radio UMH que hace posible que todo vaya rodado. Asunción Niñoles, al mando de la producción, redacción y quien se encargará de realizar varias entrevistas. Carmen González, que también entrevistará a nuestros invitados y se ocupará de que puedan ver todos los detalles de este programa a través de las redes sociales de Radio UMH, así que muy atentos. Los técnicos de sonido que nos acompañan hoy, Israel Martínez y Borja Cabrera, y nuestro compañero Joaquín Maruenda, también al control técnico, pero desde los estudios de Elche. Yo soy Ana María Ronis y les doy las gracias por estar escuchando Radio UMH. ¡Arrancamos!
¿Quieres un programa en la radio UMH?
¿Quieres participar con contenido propio?
Te lo ponemos muy fácil.
Solo tienes que enviar un correo a umhradio@umh.es, indicando el nombre de quienes participan, su vinculación con la Universidad Miguel Hernández, datos de contacto, título del programa, descripción, duración y periodicidad. Y pronto estarás con nosotros haciendo tu propio programa.
No lo pienses más, participa en Radio UMH.
Sonamos contigo.
Y nuestro primer invitado del día de hoy es Ricardo Abadía Sánchez, director de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela y profesor titular del área de Ingeniería Agroforestal. Bienvenido, Ricardo.
Hola, buenos días.
Gracias. Bueno, en primer lugar, hay muchos estudiantes que en poco más de un mes se van a enfrentar a los exámenes de selectividad y con ello tendrán que decidir hacia dónde orientan su futuro. Entonces, cuéntenos, Ricardo, ¿qué estudios ofrece la Escuela Politécnica Superior de Orihuela y por qué estudiar aquí?
Bueno, la Escuela Politécnica Superior de Orihuela ofrece dos grados, el grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental y el grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Son los dos grados con una empleabilidad del 100%. Hay dificultad para encontrar después a titulados, o sea, hay más ofertas que plazas cubiertas. Y bueno, pues hay una actividad profesional en ese sentido en todo el sur y el este de español, de demanda de este tipo de profesionales. Hace años veníamos de una afluencia de estudiantes muy grande en este sentido, que ha tenido un parón en los últimos años, ha bajado el número de estudiantes que han optado por estas carreras y ha subido totalmente la demanda de profesionales, y estamos en una situación en la que, bueno, en todos los colegios profesionales tienen la misma sensación de que no hay profesionales para cubrir la oferta de trabajo que hay. Creo que es una muy buena opción. También tenemos, después del grado, pues distintos másteres, todos relacionados con el sector agroalimentario. Hay en total 8 másteres, está el máster de Ingeniería Agronómica, que te da las capacidades y las competencias profesionales para ejercer como ingeniero agrónomo. Y luego hay pues 7 másteres más relacionados, hay otro en Ciencia y Tecnología de Alimentos, bueno, lo que es el máster del grado, y también másteres relacionados todos con el sector agroalimentario.
Y según un ranking que ha elaborado Guide to Research, la UMH es la número uno, la universidad número uno en España y la número 49 del mundo en ciencia vegetal y agronomía. ¿Cuál cree que es el potencial que hay en la zona para destacar de esta forma con respecto a los demás?
Bueno, ahí son muchos factores. Al final, lo que da lugar a estos rankings y en los que salimos también posicionados. Tenemos por un lado, en cuanto a instalaciones, un campus que tiene 15 hectáreas con unas instalaciones para el desarrollo de la investigación pues que se han ido creciendo poco a poco en los últimos años, y luego sobre todo un equipo de profesionales, de investigadores muy muy competentes, muy competitivos, con un nivel de consecución de financiación de proyectos competitivos, de financiación externa muy grande. En los últimos años hemos ido creciendo. Este año 2022 hemos tenido un ingreso de 5 millones de euros en proyectos de investigación, proyectos y contratos de investigación, y seguimos, el año anterior también fue récord respecto al 2021, perdón, respecto a 2020, y bueno, es una tendencia que llevamos al alza. Y creo que es lo que hay que resaltar principalmente, pues el equipo humano y luego las infraestructuras y el lugar en el que nos encontramos.
¿Y de qué forma acercan a los estudiantes al mundo laboral? Aquí en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, durante sus estudios, ¿tienen oportunidad de realizar prácticas en empresas para complementar su formación?
Sí, las prácticas, por supuesto, que tienen esa oportunidad, y nosotros animamos a que parte de los créditos de la titulación pues los cubran mediante prácticas en empresa, a partir principalmente, bueno, desde el principio se pueden hacer, pero principalmente a partir del tercero es muy aconsejable, por conocer el mundo laboral. El abanico de actividades profesionales es amplísimo y es el momento de encontrar cuál es la vocación que cada uno tiene y tenerlo claro para poder enfocarte de manera que cuando termines tu grado o tu máster sepas qué rama dentro del amplísimo sector agroalimentario es donde te quieres enfocar. Y por supuesto que hay prácticas con numerosas empresas del sector y en todas sus ramas.
¿Nos podría enumerar alguna de las empresas que colaboran con la EPSO?
Sí, bueno, hay, por ejemplo, en el ámbito de la ingeniería, el último convenio que tenemos es con la empresa Traxa, es la empresa pública de obras de ingeniería en el ámbito rural. Empresas del sector agroalimentario hay muchísimas, desde aquí de la zona, Surinver, Ero, en fin, empresas de producción agrícola también, en Grupo Le, en fin, hay muchísimas empresas. O sea, seguro, bueno, tampoco te puedo dar una lista exhaustiva. La gestión de las prácticas de empresas se hacen a través del Observatorio Ocupacional, y es donde ellos tienen los listados y a través de los que ellos, bueno, te puedo decir las que últimamente he visto, han pasado por mis manos.
Y Ricardo, ¿se le viene a la cabeza algún caso de éxito de exalumnos de aquí de la EPSO que hayan triunfado fuera?
Bueno, hay muchísima gente que ha tenido un gran éxito profesional. La escuela el año pasado hizo 50 aniversario desde su creación, han salido por tanto 47 promociones, este año sale la 48. Y 48 años dan mucho de sí, y ha habido profesionales en muchísimos ámbitos, consejeros de agricultura en distintas comunidades, directores generales de grandes empresas, de multinacionales, políticos también, creo que hay muchísima gente que ha llegado a puestos profesionales de gran prestigio. Sí.
Y bueno, el año pasado ya contamos con su presencia en el programa especial de San Isidro, también desde aquí, desde la EPSO, y bueno, contaba algunos objetivos como ampliar la oferta de grados universitarios, mejorar la oferta en actividades deportivas. ¿Y qué tal van a día de hoy esas iniciativas? Como director de la Escuela Politécnica, ¿qué tal van todos los objetivos que se ha propuesto?
Bueno, los objetivos así a corto plazo son difíciles de que se cumplan en un corto plazo de un año. Respecto a esos dos en concreto, se hizo finalmente la solicitud del grado en veterinaria. Ya depende de consellería y de la universidad que cursó la solicitud correspondiente, y bueno, pues de eso no hay todavía respuesta. En cuanto a lo que es la oferta deportiva, pues ahí estamos, seguimos trabajando, estamos detrás de conseguir alguna sala para hacer deportes de sala, de tipo pilates y sala de fitness y demás. No lo hemos conseguido todavía, pero bueno, ahí hay que...
Todavía.
No tenemos que parar en el intento. Sí que este año ha empezado, que estamos detrás de formalizar el convenio, el fútbol femenino con el club de fútbol de Orihuela. Y bueno, y poco a poco hay que tratar de darle un mayor contenido deportivo. Las instalaciones que tenemos, pues actualmente creo que están infrautilizadas y podrían tener una mayor ocupación, y entre todos, yo desde el que comencé como director de la ESO, he tratado de impulsarlo junto con los vicerrectores encargados del área de deporte para darle ese impulso, que me consta que los estudiantes hacen deporte, y bueno, pues tratamos de darle ese servicio aquí también.
¿Y cómo valoraría su trayectoria todos estos años como director? Cuéntenos lo más positivo que ha sacado.
Bueno, pues... hemos logrado mantener por lo menos el alumnado, porque el alumnado pues siempre es, ya como he comentado antes, son titulaciones que en toda España, en todas las escuelas, en las conferencias de decanos y de directores de escuela que tenemos, pues en toda España tienen el problema de que las vocaciones en la parte agroalimentaria en cuanto a formación han bajado. Nosotros a nivel nacional estamos bastante bien, estamos los quintos o los sextos, creo recordar, en cuanto a matriculación, y ese objetivo lo hemos mantenido. Y luego otro que nos planteamos en principio fue la creación de un centro de investigación y luego un instituto de investigación. Se consiguió en 2021 la creación del CIAGRO, el Centro de Investigación e Innovación Agroalimentaria y Agroambiental de la Universidad Miguel Hernández. Y este año, precisamente, el decreto 41/2023 de la Generalitat Valenciana, pues es por el que se nombra al Instituto de Investigación CIAGRO del 24 de marzo, o sea, está muy reciente, y ahora pues tenemos la puesta en marcha ya del instituto, de manera que en nuestro campus va a haber dos centros, el docente, la EPSO, y el de investigación, el CIAGRO.
Es un muy buen objetivo cumplido.
Pues sí, la verdad es que ha costado, porque han sido mucho trabajo y sobre todo la apuesta de mucha gente, y se ha conseguido finalmente que haya un instituto universitario, que era una reivindicación de hace más de 25 años, el hecho, porque ya había un potencial de investigación muy grande y hemos conseguido articularlo en torno a este instituto.
Me imagino que también habrá sido muy importante poder rodearse de un buen equipo que le acompañe en todo este proceso, ¿no?
Fundamental. El equipo es fundamental. La cantidad de aspectos con los que hay que tratar desde un puesto de dirección en un centro en el que es un centro que viene a reproducir el funcionamiento de toda la universidad, porque estamos aislados. El campus nuestro tiene 15 hectáreas y el campus y la escuela hasta ahora, hasta que se creó el centro de investigación, era lo mismo. Y entonces hay de todo, hay infraestructuras, hay temas informáticos, hay cuestiones a resolver en el día a día, que las competencias son las de un vicerrector, no las de un director. Y sin embargo, pues en este centro, pues cuando hay un problema, el que está aquí todos los días es el director, y al que llamen es al director. Si hay un problema en el campus, el guarda de seguridad llama al director. Entonces, pues sí, efectivamente hay muchísima actividad en torno a hay muchísimas cosas las que hacer que una persona sola es imposible de gestionar, y ahí hemos tenido pues eso, un equipo al que yo desde aquí le agradezco pues la entrega al cargo que han ocupado. Somos siete subdirectores en total, Gracias a ello, pues también hemos llegado hasta aquí. Y luego, en cuanto a la puesta en marcha del centro de investigación, también ha sido clave la figura del agente de innovación que en su día conseguimos con un proyecto precisamente de la Agencia Valenciana de Innovación, que ha sido también pues un apoyo y un soporte fundamental para el éxito de esta iniciativa de creación de centro y luego instituto.
¿Y este año cómo está siendo el recibimiento de las actividades que tienen preparadas para San Isidro? ¿Hay alguna novedad que nos pueda contar?
Bueno, pues ya volvemos a la plena normalidad. Tuvimos años de parón con el COVID. El año pasado fue un año un tanto especial al ser la celebración del 50 aniversario de la EPSO. Y este año pues va a ser un San Isidro que espero pues que venga pues con todos los ingredientes de San Isidro. Estamos teniendo alguna dificultad ahora en la organización, pero bueno, creo que van a salir todas solventadas. Hay un pequeño problema climatológico, que tenemos también un plan B en caso de que, porque hay, parece ser que va a estar un poco comprometido el día. Espero que tengamos suerte y podamos pasarlo, pero tenemos plan B en caso de lluvia para poder, por lo menos, lo que es la comida y demás. Habilitaremos la parte del aparcamiento, todas las marquesinas, que hay ahí bastante espacio, y en caso de que hubiese algún problema de lluvia.
Pues Ricardo Abadía Sánchez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, director de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Esperamos que estas actividades de San Isidro vayan muy muy bien y que muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros hoy.
Muchas gracias a vosotros y a todo el equipo, que veo que ha venido al completo, por venir aquí a nuestro campus. Para nosotros es un placer y os damos la bienvenida, y cada vez que queráis venir aquí nos tenéis a toda vuestra disposición. Gracias a vosotros. Somebody once told me the world is
gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the... La radio universitaria sale a la calle. ¿Dónde estamos hoy?
En la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández, con motivo de la festividad de San Isidro Labrador, patrón de los campesinos y agricultores españoles.
Continuamos con este programa especial por el Día de San Isidro en la Semana Cultural de la EPSO, y lo hacemos con la compañía de la subdirectora de Proyección y Comunicación de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, Casilda Navarro. Bienvenida.
Hola, buenos días, muchísimas gracias.
Gracias a ti por estar aquí con nosotros, a usted. ¿Qué tal? ¿Cómo está viviendo estos días previos al Día de San Isidro?
Muy liada, pero la verdad es que muy contenta de poder retomar estas actividades al 100%, como se ha hecho siempre aquí en la escuela.
¿Qué actividades se están realizando? Porque claro, están siendo unas semanas muy liadas, como usted comentaba. Ayer tuvieron realización de croquetas, horchatada.
Sí. Bueno, aquí tenemos el programa en esta columna, o sea que tengo la chuleta cerca, porque sí que son muchas, no quiero olvidar ninguna. Todas estas actividades se organizan también a través de la delegación de estudiantes de aquí de la escuela, que supongo que hablaréis con ellos más adelante en el programa. Uh-huh. Pero comenzaron la semana pasada con diversos torneos deportivos, que ellos podrán daros mucha más información al respecto de todas esas actividades. Y lo único diferente que hubo la semana pasada, que no eran torneos deportivos, fue una conferencia sobre el jardín de la estación de Atocha, que yo lo considero algo muy interesante, porque la conferencia la impartió el que fue el ingeniero que diseñó ese jardín en la estación, Miguel Agulló, que en la actualidad es presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados de Alicante. Y entonces explicaba un poco pues las características de ese jardín, que es un jardín tropical, y el tipo de plantas que allí se eligieron.
¿Fue buena la acogida de esa conferencia? ¿Pudo asistir usted?
Pues lamentablemente no pude, y además iban a entregar libros que se han publicado para explicar el diseño del jardín, y no he conseguido ninguno, pero sigo en mi empeño, a ver si Miguel me oye y me envía uno.
Ojalá y así sea. Sí. ¿Al hilo de San Isidro ha sido esta celebración siempre así, de cara un poquito más a la celebración de esas paellas, ese toro mecánico?
Sí, además es tradición en todas las escuelas de agronomía, que yo sepa, las que yo conozco de España, todos realizan fiestas por San Isidro y realizan sus paellas, o como aquí se dice en Valencia, perdonad por el acento, que yo soy de Murcia, la torra de chulles, pero el que es más cocinero se lanza con la paella, y el que es menos atrevido pues hace la barbacoa. pero sí que hay tradición de siempre, en mi época de estudiante era, y aquí en la escuela, que yo sepa, de siempre se ha hecho esa actividad. Es más, no solo se hace en las escuelas universitarias de agronomía, también en los colegios profesionales y en las consejerías de agricultura.
Se realizaba antes, aún así, aunque se hiciese de la misma forma, pero ¿han cambiado en algo las cosas?
Bueno, cada año se hace un programa de actividades un poco diferente. Siempre tiene la parte lúdica, la parte cultural, la parte deportiva. Luego detallaremos lo que se hace esta semana, porque hemos explicado solo lo de la semana pasada. Pero normalmente pues, se buscan actividades un poco diferentes, pero sí lleva todos esos componentes. Sí que yo recuerdo, aparte los estudiantes organizan actividades fuera del ámbito del campus, fuera de la universidad, y yo creo recordar que por lo menos hace años hacían también aquí por la noche conciertos musicales de algún grupo hasta medio conocido, creo recordar, pero no me pidas el nombre que no me voy a acordar.
Bueno, ahora también a lo largo del programa intentaremos indagar qué grupo conocido fue ese que asistió. ¿Por qué es tan importante esta celebración? La expectativa es siempre altísima y bueno, es algo que, como me comentaba, tiene tradición. ¿Por qué es importante celebrar este día?
Porque yo creo que en esta vida hay que celebrar todo lo bueno, lo primero de todo.
Eso es lo primero.
Porque creo que los años universitarios son, en general, de los mejores de la vida. Es una época en la que, como yo digo siempre a mis estudiantes, no tenéis ni hipoteca ni hijos y no tenéis jefe, que el mío es estupendo, que estará por aquí cerca oyéndome, pero... Pero es verdad que son unos años que no solo es la parte académica, en la parte que tengo yo de docentes y que les digo que aprovechen las oportunidades que tienen aquí, algo que tiene este campus es lo familiar que es, los pocos que somos, tenemos a veces en algunas asignaturas clases casi particulares y eso no se dan cuenta los que no han tenido masificación en las aulas, pero eso es un privilegio. Y entonces esa parte es muy importante, pero luego la parte de convivencia, relaciones, más después de la pandemia que hemos pasado, es fundamental. Y ese día se hace muchísima convivencia, se recupera la relación con estudiantes o con personas que has perdido el contacto, e incluso lo acaba de decirme Ricardo, que se nos han autoinvitado varias personas, se lo pasan también todos los años, que nos llaman, oye, ¿este año qué? ¿Cuándo es San Isidro?
Algo que caracteriza a la Escuela Politécnica Superior de Orihuela es sobre todo la familiaridad, ese sí. Carácter tan cercano entre profesorado como usted y alumnado.
Como tú, por favor, tuteame.
Sí, bueno, te tuteo sin problema.
Sí, la verdad es que sí. Aquí entran unos 70 alumnos de grado de ingeniería en primero y unos 50 en tecnología de alimentos y yo creo que no termina el curso que prácticamente todos nos conocemos.
Prácticamente 130 alumnos.
Sí, sí, es una relación muy, muy estrecha y además intentamos que así sea, ¿no? Que los estudiantes reciban apoyo por nuestra parte, igual que nosotros recibimos muchas recompensas por parte de ellos, la verdad.
Hablando de estudiantado, muy importante, que ya dentro de poquito, relacionado con la selectividad, se van a realizar las prescripciones universitarias también. Y bueno, es bastante interesante conocer qué tiene de principal atractivo la EPSO para todos aquellos que no sepan dónde estudiar o qué estudiar y se interesen por esta rama.
Pues, a ver, yo diría, lo destacaría, creo que lo ha comentado Ricardo ya, la empleabilidad de estos grados. El primer sector industrial en España es la industria agroalimentaria. Y somos un país agrícola y entonces ahora es cuando más se hace falta la tecnificación en la industria, en la agricultura y en la ganadería, entonces tiene que ser personas formadas las que tengan la capacidad de optimizar el uso de los recursos que son tan escasos, no digamos en esta zona el agua. Y el cuidado del medio ambiente también proviene del buen uso de todos esos componentes que hay que incorporar a ganadería, agricultura y a industria y eso es fundamental. En concreto, el por qué estudiar aquí, pues yo creo que los engaño, porque precisamente ayer en la horchatada, que no hemos comentado las actividades esta semana, quiero comentar algunas, me saludó una chica que había venido este verano, allá por junio o julio, creo recordar, con sus padres porque quería conocer la escuela. Y quedé con ella, le estuve visitando, enseñando un poco el campus, oye, y la engañé y se matriculó y le ha encantado. Dice que está aquí muy a gusto y que está aprendiendo mucho. Yo creo que la gente no se espera encontrarse este nivel de docencia y de investigación aquí en Desamparados. Y cuando vienen se sorprenden y normalmente se quedan y continúan y mantienen su vínculo, terminan los grados y se matriculan en másteres o se quedan aquí muchos haciendo investigación.
Sobre todo para quien nos escucha, así como imagen visual, estamos en un campus lleno de plantas, con un ambiente increíble, sobre todo ahora que estamos en primavera. Pero bueno, ya para finalizar, comentar las actividades que querías que querías hablar acerca de ellas, la horchatada, el taller de croquetas y esta tarde una cata de vinos.
Sí, hoy llevamos estos dos días muy lúdicos, pero a la vez se aprende mucho, porque también ayer en el taller de croquetas también había su parte tecnológica, porque tiene sus trucos tecnológicos hacer una buena croqueta.
¿Cómo, por ejemplo?
No lo voy a desvelar aquí, porque pretendemos, tuvo tanto éxito que pretendemos repetir el taller de croquetas y hacerlo extensivo a otros colectivos, no solo al estudiantado.
Que no sea solo para el año que viene, ¿no? No hasta dentro de un año, sino
no.
Dentro de un plazo corto.
Sí, yo creo que sí que se puede. Esta tarde, como tú bien dices, el taller de la cata de vinos, y luego tenemos también pues ya el cierre de actos del viernes 12 con toda la parte de homenajes que se hacen a los compañeros que se han jubilado este año.
Eso quería comentarle, porque usted también...
Perdona.
Tú también formas parte de ese profesorado que cumple 25 años en la Universidad Miguel Hernández. Enhorabuena.
Sí, gracias.
Lo primero, y espero que se den genial esos actos.
Sí.
Casilda Navarro, muchísimas gracias por estar
con nosotros.
A vosotros,
siempre
por
venir.
Muchísimas gracias. Un poquito esta fiesta de San Isidro. Gracias.
A vosotros.
¿Quieres un programa en la radio UMH?
¿Quieres participar con contenido propio?
Te lo ponemos muy fácil.
Solo tienes que enviar un correo a umhradio@umh.es, indicando el nombre de quienes participan, su vinculación con la Universidad Miguel Hernández, datos de contacto, título del programa, descripción, duración y periodicidad. Y pronto estarás con nosotros haciendo tu propio programa.
No lo pienses más, participa en Radio UMH.
Sonamos contigo.
Bueno, pues son las 11 y 31 minutos de la mañana, es 9 de mayo, día de Europa, y además estamos celebrando un poco los días previos al día grande de la EPSO, que es San Isidro. Estábamos ahora hablando con Casilda Navarro Rodríguez de Vera, que es la subdirectora de Proyección y Comunicación de aquí de la EPSO, y sí que nos ha desgranado algunas de las actividades que se llevaron a cabo la semana pasada, y vamos a hablar de las que son de esta semana. Entonces, ¿con quién mejor que con el delegado de estudiantes de centro de la EPSO, que es José Luis López Fuentes? ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
A ver, además eres estudiante de segundo de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, o sea que, madre mía, debes estar liadísimo en este momento.
Sí, a ver, estamos con algún examen que otro y muchas tareas, y además San Isidro, pues yo estoy un poco hasta arriba, pero bueno, vamos sacando las cosas.
Preparando exámenes, que ya la convocatoria de junio está a la vuelta de la esquina, y preparando estas actividades de las que todos disfrutan aquí en la EPSO. Hablábamos con Casilda de las croquetas, hoy hay cata de vinos. ¿Qué nos puedes contar exactamente de esta cata de vinos que es esta tarde?
Bueno, a ver, es algo que el año pasado lo hicimos también, y hasta donde yo sé se suele hacer, y tanto el año pasado como este la hace el profesor David López. Muchas gracias por de primeras. Y nada...
¿Que es un genio?
Sí.
López Lluch, bueno, habrá poca gente que sepa tanto de vinos como él. O sea, que es una maravilla. Pues ¿Dónde va a ser? Cuéntanos.
Es aquí en el aula 02 del edificio Tudemir, en el aula de primero de ingeniería agroambiental. Y nada, 30 personas, 6 vinos, 3 tintos, 3 blancos, y vamos cambiando.
Eso hoy, a las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde, sí.
¿Y mañana? ¿Qué actividades tenéis previstas?
No, mañana no hay actividades, no hay...
Bueno, hay un día que hay que descansar, ¿no?
Sí.
Un día que hay que descansar. ¿Y el jueves?
El jueves, hasta donde yo sé, había gente organizando un tardeo. No lo organiza la delegación, pero hasta como había escuchado de él, pues lo pusimos en la programación.
Muy
porque
bien.
Se iba a hacer.
Ah, ¿habrá tarde o no habrá tarde? Bueno, ya se sabrá. Y el viernes, eso sí, la fiesta de San Isidro. Estaba escuchando al director de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela decir que hay previsión de lluvia para este viernes. De hecho, yo me he metido en la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, y efectivamente, 95% de probabilidad de precipitación. Vale, mi pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el plan B?
Yo no tengo plan B. Yo soy partidario de que si llueve, pues te mojas. Quiero decir, es algo que hacemos una vez al año. Si va a haber toldos, aunque cubre un poco, pero algo va a haber. Y porque te mojes un poco, o sea, si llueve muy fuerte, pues sí que habrá que pensar un plan B, pero ha sido algo que ha sido de esta semana cuando nos hemos enterado de la lluvia, entonces tengo que estar pensando a ver cómo organizamos, pero vamos, que en principio vamos a ver cómo evoluciona el parte meteorológico, si vemos que sigue, pues...
Yo creo que hay que estar tranquilos, José Luis, porque ya te digo que si el director de la EPSO ha dicho que hay un plan B, que no pasa nada, que la gente no desista y que venga aquí a hacer su paella.
A ver, sí, que la gente venga, que no, no pasa nada.
Tú, por ejemplo, ¿ya sabes qué tipo de paella vas a hacer?
No lo sé.
No.
Tengo que hablar con mi gente a ver qué hacemos con nuestra vida.
¿El año pasado qué fue?
El año pasado hicimos arroz con conejo.
Arroz con conejo, bueno. Ni tan mal.
Sí, es que soy de Elche.
Ah, bueno, entonces, claro, un ilicitano, ¿qué va a hacer? Bueno, con independencia de todo esto, ¿qué es lo más complejo de organizar todas estas actividades en el marco de San Isidro?
Puf, a ver, todo es complicado. O sea,
¿sí?
Pero no sé, posiblemente el tema de... todo lo que tenga que ver, hablar con otra gente que no sean delegados, porque... Para la cata de croquetas, por ejemplo, el taller de croquetas sí que lo organizó prácticamente todo Casilda. Nosotros hicimos muy poco, entonces yo ahí me limpio las manos, no tuve que hacer casi nada. Pero para la cata de vinos sí que tuvimos que estar pensando a ver qué profesores podían hacerlo, a ver qué tal. Luego comprar los vinos, tal. O sea, es más complejo. Y ya lo del viernes sí que son cosas más tranquilas. Porque al final es pues, todo el día, con que hables con el ayuntamiento y tal, a ver cómo sale. Pues bien y más relajado. Lo que sí que tiene un poco más de complejidad, te diría, que es las actividades deportivas.
Sí.
Que parece fácil, pero tienes que ponerte a hacer los formularios, hacer los carteles, ponerte y organizar los equipos. Eso sí que me ha costado un poquito.
Claro, porque esas actividades deportivas se concentraron la semana pasada, ¿no?
Sí.
Con la carrera, torneo de fútbol, torneo de pádel. ¿Cuál fue la acogida?
A ver...
¿Participó mucha gente, menos de la que os esperabais, más...?
Más o menos la misma que el año pasado. Yo me esperaba un poquillo más, porque sí que es verdad que el año pasado con la pandemia, pues sí que estaba la gente con un poco de miedo
y dije,
tal, este año igual un poco más de personas. Pero no, las mismas, cómodo de organizar. Si se hubiera apuntado más hubiera sido un poco complejo, ¿no? Porque al final solo tenemos, además la semana pasada, que el lunes fue fiesta,
claro.
Solo teníamos 4 días para organizar los 3 torneos, bueno, la carrera y los 2 torneos. Entonces como que se nos concentró todo y yo dije, a ver si no vamos a llegar, porque es que no me da el tiempo. Pero bueno, en plan, he conseguido salir.
Como estudiante de segundo de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, entiendo que tienes en algún sentido la obligación de explicarle a los alumnos de nuevo ingreso, a los de primero, qué es San Isidro. Entonces, ¿cómo se les explica qué es San Isidro o por qué tienen que ir sí o sí a la festividad de San Isidro? ¿O no hace falta porque ya es una fiesta que se vende por sí sola?
A ver, en general la gente llega aquí y desde el principio se le vende un poco San Isidro. Oye, es un día de fiesta, tal, veniros. Entonces, de primero, al menos con la gente con la que yo he hablado, había mucha gente que ya estaba convencida de que quería venir. Si tuviera que venderlo, pues diría que este campus no está especialmente bien comunicado con el resto del mundo y para una cosa que tenemos, y es una fiesta en la que se junta todo el mundo, profesores, estudiantes, todos, y nos lo pasamos bien y nos olvidamos un poco del hecho de que tenemos clase, pues que se vinieran y que compartieran rato con el resto del campus, que somos gente maja.
Nosotros hemos tenido la ocasión de disfrutar de 3 o 4 veces, 4 jornadas de San Isidro, de los días grandes, de los días de paella, de los días de toro mecánico, de los de música, DJs y buen rollo, y la verdad es que lo recomendamos. O sea, 100%, porque te lo pasas fenomenal, conoces a muchísima gente, la gente además, tiene un tono festivo y es como muy, muy, muy agradable. Y la última pregunta que te quería hacer, José Luis, es ¿por qué estudiar Ciencia y Tecnología de los Alimentos aquí, en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela? Ya eres de segundo y ya tienes criterio.
Sí. A ver, yo tenía muy claro que no me quería mover mucho de casa. Soy una persona familiar, yo no me gusta moverme mucho. Y Orihuela me viene bien, eso, vivo en Elche, me cojo el tren, me cojo el autobús, llego aquí. Y sabía que quería estudiar Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Siempre comencé así, pensando un poquito en nutrición, pero no me terminaba de convencer. Descubrí la carrera y me gustó desde el principio. O sea, desde que lo empecé a leer y dije, vale, ¿cómo puedo estudiarlo más o menos cerca de casa? Tenía opción de Murcia, tenía incluso opción de Valencia, pero ya me hacía moverme, no me gustaba tanto, y vi la opción de Orihuela. Y dije, vale, vamos a ello.
¿Arrepentido?
Nada.
Para nada. Bueno, pues José Luis López Fuentes, delegado de estudiantes de centro de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, millones de gracias por atendernos y que sea todo un éxito, no solo la festividad de San Isidro, el día grande que es este viernes, sino todo lo que queda hasta entonces, que es una cata de vinos, tardeo y ese tipo de actividades. Gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
La radio universitaria sale a la calle. ¿Dónde estamos hoy?
en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández, con motivo de la festividad de San Isidro Labrador, patrón de los campesinos y agricultores españoles.
La siguiente invitada que se ha pasado por nuestra carpa de Radio UMH es la profesora de la UMH y secretaria de la Cátedra Palmeral de Elche, Concepción Obón de Castro. Bienvenida.
Muchas gracias. Encantada de estar con vosotros disfrutando este día, esta jornada. Así que lo que queráis.
Es un placer. Hace una semana recibieron muestras de semillas de palmera canaria procedentes de La Gomera. Y esto, bueno, aumenta el banco de germoplasma de la UMH, que es el más grande del mundo por diversidad. ¿Con cuántas especies cuentan?
Hay que decir que el banco de germoplasma son especies de palmera del género Fénix, porque el mundo de las palmeras es inmenso, hay una diversidad enorme, sobre todo son plantas tropicales. Entonces, dentro de las palmeras, la palmera que aguanta mejor nuestro clima es el género Fénix, aunque como veis por nuestras calles tenemos mucha diversidad también de palmeras, de otros géneros que las veis distintas. Con respecto al género Fénix, es el que es autóctono de la península ibérica. De hecho, se dice que las palmeras las trajeron, siempre se dice los fenicios, la palmera datilera, pero nosotros describimos hace como 20 años, 22 años, una palmera propia de aquí de la región, Fénix ibérica, que es autóctona de la península. Es decir, que aquí ya tenemos unas palmeras originarias, que de hecho, cuando se han hecho exámenes genéticos de estas palmeras, es que hay dos orígenes de la palmera datilera, las palmeras occidentales y las palmeras orientales. De hecho, Fénix ibérica sería como si dijéramos el origen de las palmeras de esta zona, de las palmeras occidentales. En cuanto al número de especies que me has preguntado, que es el género Fénix, pues aproximadamente hay descritas, depende de autores, de 12 a 18 especies. La diversidad mayor está en el sureste asiático, es decir, en toda la zona desde que baja desde China, bueno, pues la zona de la India es muy rica, la zona, por ejemplo, la Fénix robeleni, que es también de allí del sureste asiático, que es una que se usa como ornamental, que tenemos ahí delante en el edificio este de tecnología de alimentos, esa es Fénix robeleni, es la palmera que llaman enana, pigmea, pertenece al mismo género, al género Fénix, al género de las palmeras datileras, y que se utiliza mucho como ornamental. También tenemos como ornamental Fénix canariensis, que es la palmera que se suele poner siempre en los jardines. ¿Por qué se pone esta? Porque es la que aguanta más el frío. Y además se puso de moda a finales del siglo XIX, principios del XX, y se plantó en toda la Costa Azul. Se plantó también Beverly Hills, si veis las avenidas aquellas de palmeras, sí, cuando dan los premios y todo esto, es Fénix canariensis, que es la palmera canaria, que es la que nos trajeron en la isla de La Gomera, nos trajeron una muestra de todo esto.
Al hilo de todo lo que contabas, de todas las especies que hay, del privilegio que supone para la universidad, imagino, tener esto para poder explotarlo de una forma que sirva para la investigación, quería preguntarle qué supone para el personal investigador de la UMH tener en primera instancia esta colección de especies tan variada de palmera que proceden, como usted decía, de todo el mundo.
Bueno, pues es una disponibilidad que no tienen otra mucha gente y muchos bancos de germoplasma porque no disponen de toda esta diversidad. De hecho, nos escriben de diversos sitios, de otros lugares del mundo, si pueden venir a recoger germoplasma. Es decir, que tenemos una riqueza que tenemos que valorar. En efecto, todos los investigadores españoles, vamos, que están también, a esto está abierto a todo tipo de investigación, es decir, que es un recurso que tenemos y que se debe de utilizar, o sea, que nosotros lo usamos, pero que puede ser para cualquier investigador de la UMH o de cualquier otra universidad, o sea que ahí está.
En caso de que fuese de otra universidad, ¿tendrían que ponerse en contacto con ustedes?
Exactamente.
¿Y a raíz de ahí proponer un proyecto de investigación o...?
No hace falta, se pueden pedir unos permisos. Como esto ha sido a su vez patrocinado por el Instituto de Investigaciones Agrarias y tal, bueno, pues es cuestión también de pedir permiso a tal y bueno, que normalmente no suele haber ningún problema. Si es para cualquier cosa de investigación, llevarse un trocito de una hoja o una semilla tal, no hay ningún problema para la investigación en distribuir material.
Hoy también es el día 9 de mayo, que es el Día de Europa. Usted es la secretaria de la Cátedra Palmeral de Elche, el palmeral más grande del continente, con más de 200.000 ejemplares. ¿Qué objetivos tiene la cátedra de aquí para adelante?
Bueno, pues el objetivo de la Cátedra de Palmeral de Elche es que la gente, es decir, el pueblo, tanto de Elche como de otros lugares de España, y si es posible del mundo, conozcan el palmeral de Elche. Es decir, que todo el mundo lo conozca, lo valore, que tenemos ahí un recurso único y que hay que valorar. De hecho, ayer fue el día de la Cátedra del Palmeral, y lo celebramos allí en el aula que tiene la UMH en la Plaza del Baix, que allí tenemos ahora mismo una exposición de máscaras que estuvo ya aquí en la escuela. Pues ahora mismo la gente de Elche puede ir allí a visitarla, a ver las máscaras. Por otro lado, también hubo una degustación de productos hechos con el dátil, que prepararon pues el director de la cátedra con todo su equipo, y bueno, y estuvo muy bien el acto, ya digo, celebrando el Día de la Cátedra. ¿Y esto qué era? Pues para mostrar y divulgar cosas, conocimientos de la palmera. O sea,
¿qué productos elaboraron?
Pues mira, hubo un trampantojo de dátiles y hecho por un cocinero, David, que pertenece a la cátedra de la palmera, de un racimo de dátiles. Entonces simuló los dátiles. Estaban hechos de una crema, un mousse, una capa por fuera toda anaranjada, monísima, pero además que estaba muy bueno, ¿eh? O sea que la gente que pudo participar en la actividad, pues los probó y vamos, y fue una tarde muy bonita y muy buena.
Desgranando un poquito más esa tarde, ¿en qué consiste la exposición de máscaras para aquellos que quieran ir a visitarla?
Bien, pues esta es una artista de Abanilla, que elabora máscaras con partes de la palmera. Es decir, ella usa el seaso, o sea, la fibra, usa también los restos de las inflorescencias o simplemente lo que son las flores masculinas, las flores femeninas, trozos de tronco, tocones de palmera. Es decir, usa todos los elementos de la palmera para construir esas esculturas, esas máscaras. Es una artista, ya digo, única, porque es que a nadie se le había ocurrido todo esto.
Es un proyecto innovador.
Totalmente. Yo animo a toda la gente que tenga oportunidad a pasar por allí, por la Plaza del Baix, allí en Elche, a visitar la exposición.
Tras esa celebración ayer del Día de la Cátedra, ¿qué tienen preparado para este mes, para el siguiente? ¿Algún proyecto de cara a esa visibilidad del palmeral?
Siempre estamos preparando cosas. Entonces, ayer ya estábamos hablando. La cátedra siempre participa en la jornada esta que hay de Alicante Gastronómico a finales de septiembre. Entonces siempre hemos montado un concurso de alimentos hechos con dátil. Entonces ha ido diversos cocineros, tanto de la región como de fuera, porque es abierto a todo, y pues eso, realizan un plato con dátil. La verdad es que siempre ha tenido mucho éxito y han presentado comidas fantásticas, buenísimas. Siempre el jurado ha tenido problemas en saber cuál era la mejor. O sea,
esa mezcla de la gastronomía con la cultura también, utilizando esos dos factores. Por último, volviendo a la semana en la que nos encontramos, ¿ha celebrado usted alguna vez San Isidro?
Sí, he participado en múltiples ocasiones porque es una celebración donde toda la escuela se une, profesores, alumnos, pasa, es decir, todo el mundo, y participa en diversas actividades, como ya hemos comentado, bueno, habéis comentado las actividades que van a tener lugar. Entonces, pues tanto de degustación de unas cosas, como el realizar actividades deportivas o el Día de las Paellas, o sea que sí, hay muchas actividades y siempre hemos participado en ellas.
Concepción Obón de Castro y secretaria de la Cátedra Palmeral de Elche, un placer charlar con usted. Esperemos que este San Isidro se dé igual de bien que los anteriores.
Pues nada, pues muchísimas gracias y nada, estamos aquí toda la escuela dispuestos a acoger a quien quiera participar.
Un placer.
Gracias.
I don't wanna...
¿Quieres un programa en la radio UMH?
¿Quieres participar con contenido propio?
Te lo ponemos muy fácil.
Solo tienes que enviar un correo a umhradio@umh.es, indicando el nombre de quienes participan, su vinculación con la Universidad Miguel Hernández, datos de contacto, título del programa, descripción, duración y periodicidad. Y pronto estarás con nosotros haciendo tu propio programa.
No lo pienses más, participa en Radio UMH.
Sonamos contigo.
Continuamos este programa especial de San Isidro aquí en la EPSO. Tengo ahora conmigo a María Cutillas Sánchez, estudiante de cuarto curso del grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental de la UMH y delegada de la rama de Industrias, y también a Alicia Marcos Mira, delegada de la rama de Agroambiental. Bienvenidas, chicas.
Hola, buenos días.
En primer lugar, vamos a explicar un poquito en qué consiste este grado de Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental, ¿no? Se tratan temas como la planificación y desarrollo rural, la implantación de infraestructuras agrarias y todo eso, intentando además mantener la sostenibilidad con el medio ambiente. Entonces, contadnos un poquito, ¿qué destacaríais de este grado que estáis haciendo?
Pues sinceramente el grado que estamos estudiando es que es un mix
sí,
muy
tiene
grande.
Todo.
Y bueno, empezamos estudiando un poco sobre producción agrícola, ganadera y agroindustrial. Y también nos enseña cómo llevar una empresa agraria y alimentaria. Aparte, tenemos conocimiento sobre desarrollo rural e implantación de infraestructuras agrarias, que bueno, en este último punto somos capaces de poner hasta desde el primer ladrillo hasta desarrollar pues las instalaciones contra incendios, por ejemplo. Uh-huh. Todo ello pues intentando tener un desarrollo sostenible y tener en cuenta siempre el medio ambiente. Uh-huh.
Y bueno, vosotras, en vuestro caso, ¿por qué decidisteis estudiar aquí en la EPSO?
Pues yo porque decidí estudiar aquí y sobre todo esta carrera porque yo siempre, desde bien pequeña, soy scout y he tenido muy en cuenta todo el tema del cambio climático y como que en esta carrera iba a tener muy en cuenta pues eso, todo el medio ambiente, la ecología y nada.
Y bueno, yo sinceramente llegué a segundo de bachiller y yo no sabía qué estudiar. Solamente sabía que me gustaba biología y algunas pinceladas de física, y me puse a buscar información, y cuando vi todo lo que trataba esta carrera y la parte de biología, que estudia sobre todo la fisiología vegetal y fisiología animal, me decanté por esta, sí.
Y el futuro profesional, porque estáis en cuarto curso, entonces me imagino que os estaréis planteando un poco hacia dónde os queréis orientar. ¿Nos podéis contar un poco las ideas que tenéis para septiembre?
A ver, pues esto difiere mucho porque somos de dos menciones, o sea, dos ramas totalmente diferentes.
Sí.
Entonces, yo en mi caso estoy estudiando industrias agrarias y alimentarias. No tiene nada que ver con lo que estudia Alicia. Y en mi caso, pues le doy hincapié al revalorizar coproductos que en otras industrias podrían ser desechos, y podríamos, en este caso, estudiar cómo utilizarlos o poder añadirlos a otros alimentos, etcétera. Y también pues me gusta mucho la transformación de materias primas, ver todo el desarrollo desde el campo hasta tu mesa, como se dice. Y nada, todo eso pues con una calidad agroalimentaria y tal, todo lo que conlleva detrás.
¿Y tú, Alicia?
Yo estoy más enfocada en las energías renovables. De hecho, tengo mañana un examen de esa asignatura y me llama muchísimo la atención todo el tema de las placas solares, la energía eólica, la térmica. Además, es el futuro y desde Europa nos están avisando de que o nos actualizamos en ese ámbito o nos quedamos atrás, y España tiene mucho potencial que ofrecer.
¿Y cómo lo vais a hacer? ¿Tenéis pensado algún máster que esté aquí en la EPSO? ¿Cómo lo vais a hacer?
Pues una cualidad de nuestra carrera es que cuando terminas el grado no eres ingeniera, sino que te quedas en técnico. Entonces tendríamos que hacer el máster para ser ingenieras como tal, o yo en mi caso quiero hacer un máster que hay en Elche de energías renovables.
Y bueno, yo en mi caso,
María,
en mi caso aún no sé qué hacer, porque al año que viene tengo pensado irme de Erasmus, irme un año a vivir a Polonia y cuando termine, pues ya veré. Supongo que haré el de ingeniero agrónomo.
Pero entonces, ¿harás tu TFG ahí en Polonia?
Sí, lo intentaré desarrollar allí con profesores polacos y a ver cómo sale todo en inglés.
Y hablando sobre el TFG, ¿tenéis alguna idea del proyecto? De que, Alicia, no sé si tú lo tienes un poquito más avanzado, cuéntanos sobre qué estás hablando en el
pues,
proyecto.
De hecho, empiezo la semana que viene porque va a ser de laboratorio. Va a ser sobre albaricoque. Hay un montón... la profesora con la que estoy, que es Paqui, hemos cogido de un mismo cultivo de albaricoques, los hemos puesto en diferentes estados de estrés hídrico, es decir, les hemos regulado de forma diferente el agua y van a salir con diferentes calibres, diferente azúcar, pH, vamos a medir el tamaño, el diámetro, va a ser de laboratorio, va a ser un estudio comparativo.
Y luego lo puedes aprovechar para desarrollar algún proyecto más amplio que igual tengas en mente.
Sí, de hecho ahora con todo el tema de la sequía y con los recortes que hay de agua, interesa ver cómo le afecta eso al propio árbol para ver la producción que te va a dar. Entonces se puede ver qué variedades adaptan mejor a esos recortes.
Sí. Y bueno, en cuanto al ser delegadas cada una de vuestra clase, contadnos un poquito qué funciones tenéis, cómo lleváis el curso, qué tal.
Pues, a ver, nosotras somos las voces de nuestra clase.
Sí.
Algunas veces resulta un poco estresante y sobre todo, por ejemplo, Alicia estuvo como delegada cuando estuvo la pandemia.
Sí.
Eso sí que fue estresante y no se reconoce muchas veces el trabajo que lleva detrás. Pero bueno, las dos formamos parte de la delegación sí. de la EPSO ya tres años más o menos.
4 años, sí, yo.
Y ella más que yo. Y siempre agradecidas. A mí siento que me ha dado oportunidades de conocer a personas o de poder ir a congresos que si fuese estudiante a lo mejor no podría haber ido. Y eso, agradecida con todos y... También me da la oportunidad de tener relaciones más cercanas con los profesores o con las instalaciones, etcétera.
Sí, que lo ves todo desde dentro, entonces es muy interesante.
Yo pienso que al ser delegada conoces más la universidad y dices,
sí.
no he estudiado en la universidad, he vivido la universidad.
Sí.
Y bueno, también le preguntaba antes a Ricardo, al director de la EPSO, sobre cómo recomendaría a los estudiantes que dentro de nada van a hacer selectividad. Yo, por ejemplo, tengo flashes porque hice la selectividad en este campus y me acuerdo de los momentos de nervios. Entonces, ¿qué le diríais a todos esos estudiantes que van a pasar por ahí y algunos que se estarán planteando estudiar el grado que vosotras estáis haciendo? ¿Qué consejo le daríais?
Pues que si quieren venir... que esta es una universidad, pues lo bueno que tiene es que es muy pequeña, entonces es como todo muy cercano, muy que te acogen muy bien. El trato es muy de tú a tú, en cualquier momento que tienes cualquier duda o cualquier cosa, le preguntas al profesor y enseguida te va a responder, como has dicho tú muy bien antes, se sabe en tu nombre y tu apellido,
que es muy importante.
Eso en algunas facultades no pasa.
Sí.
Y esta carrera es necesaria y mucho más en un país como España, en el que hay tanta agricultura y es que está en orden del día, o sea, es que a día de mañana van a necesitar ingenieros agrónomos en todos sitios. Y lo bueno es eso, que tiene, tú lo has dicho antes, lo de las salidas profesionales.
Es que tiene unas salidas profesionales muy amplias, es que, como estaba diciendo
es
al principio,
diverso.
Es que podemos, por ejemplo, diseñar una infraestructura rural, o por ejemplo, como estaba diciendo Alicia, ella se quiere dedicar al mundo placas solares o
sí,
algún frutal de
o
hueso.
O investigación, o es que hay tantas salidas que si realmente no sabes en qué quieres trabajar el día de mañana, pero te gusta la ciencia, esta carrera te da muchas oportunidades.
Es muy versátil.
Y bueno, además estamos en una zona que tenemos un montón de terreno que aprovechar, ¿no? Entonces, contanos un poquito, aparte de la teoría como tal, ¿cómo aprovecháis en las diferentes asignaturas los recursos de la zona para poner en práctica lo que se estudia?
Pues mira, lo bueno que hemos dicho antes de la universidad, que es un campus pequeño, pero tenemos de todo. En todas las asignaturas tenemos prácticas, 2 horas por semana. Y tenemos campos de prácticas, podemos hacer nuestro campo de cultivo o podemos...
Sí, por ejemplo, tenemos una asignatura que se llama riegos y básicamente las prácticas es tú irte a un huerto que hay aquí al lado, plantar tú mismo las lechugas y hacer tú en los periodos de riego. Entonces, quieras o no, te toca que aprender porque si no la cosecha se te va. O en jardinería, hablamos sobre césped. ¿Qué tipo de césped se puede poner en un jardín? Pues nos llevan a un tramo que tienen variedades de césped y lo vemos todo. O en tractores, motores, nos llevan y vemos un tractor. Es todo muy práctico.
A ver, también hay que decir que no solo es todo campo, 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 también vamos al laboratorio y tenemos diferentes prácticas en el laboratorio, como pueden ser en física o química. Vemos
genética también.
Sí, vemos cosas diferentes. No solo campo, 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 que siempre dicen es que el ingeniero agrónomo siempre va al campo. No, no es así siempre.
Y bueno, en cuanto a la festividad de San Isidro, es la última vez que la pasaréis aquí en la EPSO, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, contadnos un poquito, María y Alicia, cómo la habéis vivido San Isidro como estudiante todos estos años y qué tal con que sea vuestra última vez.
Pues realmente solo lo hemos vivido una vez porque nos pilló todo el tema de la pandemia.
Claro, claro.
Pero lo que sí que noto es que las generaciones que han entrado ahora no saben lo que es y como que hay mucha expectación del tipo, ¿qué va a ser? ¿Qué va a suceder? Porque nuestra, o sea, San Isidro es hacer un concurso de paellas. Entonces se viene todo el mundo, se da su paellero, hacemos cata. Es pasar un muy buen rato con la gente, con los profesores, que eso es lo chulo también.
Eso te iba a decir, ¿se implica todo el campus?
Sí,
todos, hasta las personas de limpieza, los conserjes, todos comemos juntos.
Sí.
Y bueno, es que San Isidro para nosotros es como la festividad por excelencia.
Sí.
De hecho, tenemos compañeras que vinieron en el primer cuatrimestre de Erasmus y van a volver solamente para San Isidro.
Sí.
O sea, que es... Prácticamente estamos esperando todo el año
para San Isidro.
Para San Isidro.
Pues María y Alicia, estudiantes de Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental aquí en la EPSO, muchísimas gracias por estar en este programa especial con nosotros y nada, esperamos que se resuelva el curso muy bien y que consigáis todos vuestros objetivos. Gracias, chicas.
Gracias.
A vosotros.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una universidad Miguel Hernández más sostenible? Pues está en tus manos.
Desactiva el salvapantallas y activa el modo de ahorro de energía. Así el monitor se apagará cuando no lo usas.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández. Más información en www.umhsostenible.com.
Seguimos con el programa y nos centramos en el estudiantado, que es una parte fundamental de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Nuestros siguientes invitados son el estudiante de Máster en Tecnología y Calidad Agroalimentaria de la UMH, Fernando Julián Navarro, bienvenido.
Muy buenas.
Y además, el graduado también en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y Cristian Fernández Picazo, estudiante de cuarto curso del grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos a su vez.
Muy buenas.
Muy buenas, gracias por estar aquí, chicos, bienvenidos.
Nada, a vosotros por venir.
Es bastante interesante porque uno está haciendo un máster y ya ha pasado por lo que el otro está pasando actualmente. Por lo que, a ver, ¿qué me podéis contar de todo esto? Cristian, actualmente estudias la carrera, como comentaba, en la que Fernando se graduó el año pasado, pero ¿por qué ambos decidisteis estudiar Ciencia y Tecnología de los Alimentos?
Bueno, pues yo soy Fernando, encantado. Yo me decanté por esta rama porque en su momento, cuando hice selectividad, no quería ir directo a la universidad, hice primero un grado superior de industria alimentaria. Cuando yo tuve que elegir prácticas, elegí investigación y las hice en una universidad italiana, entonces ahí me empezó a picar la curiosidad científica y acto seguido pues decidí meterme a Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Orihuela era una opción que me gustó bastante por el tema de la cercanía con mi ciudad, yo soy de Albacete, y por las ramas a las que se orientaba la carrera estudiándola aquí.
Claro, hiciste ya prácticas antes de empezar a estudiar la carrera como tal, por lo que ya tenías experiencia de antes.
Claro, yo ahora actualmente me dedico a la investigación aquí en la propia escuela, entonces claro, yo ya tenía experiencia previa en investigación y es lo que me hizo decantarme por estas salidas que he tomado.
Y Cristian, ¿tú por qué decidiste estudiar esta carrera?
Mi caso es un poco más complejo, empecé más tarde por una enfermedad y resulta que era intoxicación alimentaria, entonces buscando por internet descubrí esta carrera que podía cubrir esa falta de protección en los alimentos que hay en los supermercados y en todo en general. Entonces entras aquí y te ves apabullado de la cantidad de salidas que tiene. Yo me venía a seguridad alimentaria y de repente entras aquí y ves seguridad alimentaria, I+D, control de calidad, investigación. Realmente yo venía con algo muy claro y ahora mismo estoy en un plan, ¿dónde me meto? Me gusta todo.
Claro, tú querías, realmente lo que querías era saber cómo ayudar a gente que le pasaba lo mismo que a ti, cómo ayudarte también un poco a ti mismo en ese, en ese sentido. Respecto, Fernando, ¿qué investigación estás realizando? ¿Tú en qué rama estás? Hablando de las salidas.
Yo pertenezco al grupo de investigación en post cosecha de aquí de la escuela. Uh-huh. Y yo principalmente me estoy encargando en tema de análisis de alimentos de cítricos y demás, de desarrollo de nuevos tratamientos en campo y de, bueno, pues investigación en general relacionada con ese tema.
A alguien que está en cuarto de carrera actualmente y que, como dice, se encuentra súper abrumado por la cantidad de salidas profesionales que hay, ¿qué le recomendarías en esta recta final incluso que nos encontramos?
Bueno, yo con Cristian es que especialmente guardo amistad y alguna vez ya lo hemos sacado el tema. Yo le recomendaría, por ejemplo, lo que yo hago, porque creo que es un campo que tiene muchísimo margen de mejora todavía, que nos encontramos en un momento de evolución súper importante en el desarrollo agroalimentario y que creo que lo va a agradecer bastante el tirarse por una de nuestras ramas, porque es algo con bastantes salidas.
Actualmente estás trabajando, pero también has estudiado. ¿Qué te tiró a seguir en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela?
Pues que después de 4 años que duró el grado, para mí está en mi casa. O sea, yo de hecho ahora estamos con motivo de San Isidro, de celebración y tal, y yo justo hace un año, tal día como el que fue el de San Isidro, yo, el que es mi jefe ahora, Pedro, fue donde empezamos, por así decirlo, como decimos los jóvenes, a tirarnos la caña. Fue ahí donde empezamos a desarrollar un poquito lo que iba a ser este año que viene, a contarnos nuestras inquietudes. Él confió conmigo para un proyecto y eso fue lo que me hizo decantarme, sobre todo el tener esa cercanía profesor-alumno.
Por ejemplo, Cristian, tú que te encuentras un poquito más cerca de ese momento, pero no, no tan lejano, estáis realmente
un año,
por lo que sois prácticamente de la misma edad. ¿Cómo recuerdas la selectividad que ahora se acerca tanto? ¿Cómo estaba esa nota de corte?
La nota de corte en nuestra época estaba, sí, estaba en un 7, no como ahora que se acerca al 9, por ahí anda.
¿Ha subido tanto?
Ha subido un montón. Y en esta universidad, como somos un campo un poco pequeño, pues aún se mantiene un poquito más baja que las grandes universidades, pero yo he notado un subidón muy, muy grande. Y no sé yo cómo los alumnos que les toca selectividad este año van a hacerlo. Creo que al final con esfuerzo, si es lo que quieres, acaba sacándola.
En general, todas las notas de corte están subiendo bastante. ¿Repetiríais la UMH? Imagino que sí, por todo lo que me contáis, pero ¿por qué, además de por ese carácter familiar?
Yo voy a hacer un pequeño apunte, porque Cristian
claro
ha dicho
sí.
Las grandes universidades. Yo diría las universidades de gran tamaño, porque la UMH es una gran universidad de por sí.
Toma ya.
Bien corregido, bien corregido.
Así es, no, es verdad. Al final también se pretende que el estudiantado esté relacionado, sobre todo en materia de investigación, que conozca a los profesores. Imagino que eso habrá ayudado. ¿Cómo lo veis vosotros?
Sí, ayuda muchísimo la cercanía, porque al final yo, por ejemplo, en mi grupo de investigación, todos los profesores nos han impartido al menos una asignatura durante la carrera. Entonces eso también te da un grado de confianza y un grado de optimismo de cara a las investigaciones. Yo, por ejemplo, ahora en San Isidro me pasa algo este año, que es que voy a pasar de hacer la comida de San Isidro con mis compañeros a hacerlas con los que han sido mis profesores y que ahora son mis jefes, por así decirlo. Entonces es un paso ahí un poco raro de dar.
Eso quería hablar con vosotros. ¿Cómo lo vais a celebrar este año? ¿Cómo lo vas a celebrar tú, Fernando? Bueno, Fernando, Cristian, ¿lo has celebrado antes?
El año pasado fue nuestro primer año, ya que venimos de una generación un poco complicada por la pandemia que cortó todos estos eventos, pero este año repetimos y queremos mejorar nuestra paella. Nos juntamos los de cuarto, normalmente se junta cada curso, montamos nuestra paella y al concurso a ver quién gana.
¿Con cuánto tiempo de antelación preparáis ese concurso de paellas?
Es que estamos en mayo. Y en mayo aprietan, vienen los exámenes
ya,
finales.
Ya, es un momento.
Entonces,
crucial.
Este lunes deberíamos haber empezado, deberíamos, pero me da a mí que se va a quedar para pa mañana y pasado.
¿Y preparado? Solo por curiosidad, ¿habéis pensado de que la vais a hacer ya?
No, la verdad que no.
¿Cuántas cosas estoy despertando? ¿Que si salidas? ¿Que si de qué hacer la paella?
Supongo que como no tenemos un control, sobre todo porque la paella es a la leña, no es tan fácil como bajar el fuego, no tenemos tanto control, lo haremos la más simple, es decir, una paella normal con conejo, no, con pollo y con pimiento y poco más. Es que tampoco nos podemos complicar mucho, que no somos expertos.
Ya para finalizar, acerca de siguiendo el curso de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, ¿Tienes en mente, Cristian, seguir en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela?
Sin duda.
Sin duda.
Es que eso lo tengo, es algo que ya tengo asumido, que de aquí no voy a salir. El trato que tienes aquí, el cómo te permiten ver la evolución en sus propias investigaciones, es algo que te atrae, te acoge y no puedes salir de aquí. Es que estás muy cómodo. Te vas fuera, vas a encontrar... Vale que hay posibilidad de encontrar un trato igual, pero normalmente eres más un número en una universidad, como él dice, de gran tamaño, con grandes alumnos que aquí, que yo aquí soy Cristian, no soy el 235 o como me tocara. Entonces, ¿para qué te vas a ir si estás bien, bien acogido?
Pues desde Radio UMH os deseamos a ambos, a uno por sus proyectos de investigación y al otro por esos exámenes finales y ese futuro laboral. Mucha suerte, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.